Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.
¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Peloton, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Peloton te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Peloton. Visita onepeloton.com.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 15. El hombre de la isla. De uno de los lados del cerro, que era en aquel sitio escarpado y pedregoso, un guijarro se desprendió por el cauce seco de una de las vertientes cascajosas, saltando, rebotando y haciendo estrépito en sus choques repetidos contra árboles y piedras. Volví los ojos instintivamente en aquella dirección y vi una forma extraña moverse y ocultarse tras del tronco de uno de los árboles. ¿Era aquello un oso, un hombre o un orangután? Me era imposible decirlo. Me parecía negro y velludo, pero esto era lo único de que me podía dar cuenta en aquel momento. Sin embargo, el terror de esta nueva aparición me hizo contenerme en mi carrera. Me veía, según toda probabilidad, cortado por el frente y por la retaguardia. Detrás de mí, los asesinos, y delante, aquella forma indescriptible que me acechaba. En el acto, comencé a preferir los peligros que me eran conocidos a aquellos que aparecían velados. El mismo Silver se me figuraba ya menos terrible, comparándolo con aquella extravagante criatura, especie de gnomo de la montaña. Y así fue que, sin más vacilaciones, le volví la espalda, no sin volverme azoradamente para verlo sobre el hombro, y comencé a correr de nuevo, esta vez en dirección de los botes. Pero en pocos segundos, la horrible figura, después de dar una gran vuelta, se me igualó en la carrera y aún comenzó a avanzar delante de mí. Yo estaba bien exhausto ya, no cabía duda, pero aun cuando hubiese estado fresco y descansado, vi muy pronto que era una locura el pretender luchar en velocidad con adversario semejante. De un tronco a otro, aquella extraña criatura parecía volar como un ciervo, corriendo a semejanza del hombre en dos pies, pero diferenciándose de la carrera humana, en que como ciertas aves se dejan ir en el espacio por largo tiempo con las alas cerradas, ésta se deslizaba a trechos hacia abajo por la pendiente de una manera fantástica, maravillosa e inexplicable para mí. Y sin embargo, era un hombre. Ya no me era posible dudarlo por más tiempo. Vínome a la imaginación en el acto todo cuanto había oído o leído sobre caníbales, y estuve a punto de gritar ¡socorro! Pero el mero hecho de ser aquel un hombre, aunque fuese un salvaje, me había ya serenado un poco, y el miedo que Silver me inspiraba reapareció, vivo y formidable en mi ánimo. Me detuve, pues, por el momento, y buscando en mi atribulada imaginación alguna puerta de salvamento o de escape, me acordé de pronto de la pistola que llevaba conmigo. Y no hice más que recordar que no estaba tan indefenso, y sentí que el valor volvía a mi corazón. Y dando el rostro resueltamente al hombre de la isla, marché hacia él con paso vigoroso. En este momento, él estaba oculto tras de otro tronco de árbol, pero debe haberse estado espiándome muy atentamente, porque tan luego como yo me adelanté hacia donde él estaba, se mostró de repente y dio un paso para venir a mi encuentro. Pero acto continuo vaciló, dio algunos pasos hacia atrás, luego otros hacia mí de nuevo, hasta que, por último, con extraordinaria sorpresa y confusión mía, Le vi caer de rodillas y tenderme en ademán suplicante sus manos enclavijadas. Al ver esto, torné a detenerme indeciso. «¿Quién es usted?», le pregunté, a lo cual se apresuró él a contestarme con una voz ronca, opaca, como el rumor que produjese una cerradura enmohecida y en desuso.
«Soy Ben Gunn, soy el pobrecito Ben Gunn, que por 3 años no ha tenido delante un cristiano con quien hablar».
Al oír esto, pude ya darme cuenta de que aquel no era un caníbal, como lo creí al principio, sino un hombre de raza blanca como yo, y aún observé que sus facciones eran regulares y agradables. Su cutis, en todos los puntos que aparecía descubierto, estaba tostado por el sol. Sus labios mismos estaban ennegrecidos, y sus ojos claros eran una cosa sorprendente en aquel conjunto de facciones oscuras. De todos los mendigos que en mi vida había yo podido ver o figurarme, era este el número uno por lo destrozado y harapiento. Estaba vestido con jirones de lona de velamen, añadidos y mezclados con retazos informes de paño azul marino. Y toda aquella extraordinaria estructura de andrajos estaba sujeta y rodeada a su persona por la más incongruente y exótica reunión de broches y costuras, botones de metal, espinas de pescado, correas de pieles crudas, pedacitos de madera a guisa de agujetas y presillas de alquitranados cordones. Ciñendo su talle, llevaba un viejo cinturón de cuero con hebilla de metal, cuya prenda era la única cosa sólida y sin soluciones de continuidad de todo cuanto llevaba encima. 3 años, exclamé yo. ¿Naufragó usted acaso cerca de esta costa?
No, amigo mío, me aislaron aquí.
Yo había oído esa palabra aplicada a una especie de castigo horrible muy común entre los piratas, cuya esencia era desembarcar al condenado en una isla inhabitada, dejándole solamente un fusil y una poca de pólvora y abandonándolo allí para siempre.
¡Aislado por 3 años!
Continuó aquel mísero.
3 años mortales, durante los cuales he vivido de cabras monteses, de berzas silvestres y de ostras de la playa. Yo sé que donde quiera que un hombre se encuentre colocado, aquel hombre puede ayudarse y valerse por sí mismo, pero, amigo, mi corazón ya suspira por alguna comida de cristianos. Tú traerás allí por casualidad un pedacillo de queso, ¿no es verdad? Pues dámelo, anda, ¿no traes? Oh, si tú supieras qué noches tan largas me he pasado aquí, soñando con una tajadilla de queso, con una tostada sobre todo, y luego me despertaba, ¿y qué? Aquí, siempre aquí.
Si Dios quiere que alguna vez pueda yo volver a bordo, le prometo a usted que tendrá queso hasta ahitarse, le repliqué. Todo el tiempo que había durado nuestro corto diálogo anterior, Ben Gunn no había cesado de asentar con su mano el paño de mi jubón, de tocarme suavemente las manos, de contemplar mis botas y, en una palabra, de manifestar el placer más infantil con la presencia de un semejante suyo. Pero al oír mis últimas frases, se enderezó de repente con cierta especie de sobresalto.
«Si Dios quiere que vuelvas a bordo, has dicho, y bien, ¿quién es el que te lo impide?»
«No es usted, por cierto», le contesté.
«Y dices muy bien en eso»,
exclamó.
«Pero antes de pasar adelante, vamos a ver, ¿cómo te llamas, camarada?»
«Jim», le dije.
«Jim, Jim»,
repetía él con aparente complacencia.
«Ahora bien, Jim, ya debo decirte que yo he vivido una vida tan borrascosa que ni aún me atrevo a contártela porque te avergonzarías solo de oírme. Creerás tú al escuchar esto que yo nunca tuve una madre buena y piadosa para dirigirme y velar por mí».
«No, no he pensado tal cosa», le respondí.
«Ah»,
dijo él,
«pues sí que la tuve, y muy santa y muy piadosa. Yo era un muchachito paisano, muy bueno y muy aprovechado, que me sabía tan bien mi catecismo, que cuando me soltaba recitándolo, lo repetía como si fuera una sola palabra, y sin respirar desde el principio hasta el fin. Pero aquí va ahora lo que sucedió, Jim. Un día comencé a jugar a las canicas y al hoyuelo. Por allí comencé, no te quepa duda. Mi pobrecita madre me sermoneaba y me decía lo que me iba a suceder. Pobre señora, me acuerdo muy bien, pero la providencia me trajo aquí. Yo no he cesado de pensarlo en todo el tiempo que he estado olvidado en esta isla desierta, y lo que es ahora, ya me siento bueno otra vez. Ya nadie me volverá a coger nunca probando el ron, a no ser un dedalito, nada más que un dedal, por accidente, cuando se me presente una ocasión. Inevitablemente ya tengo que ser bueno, y sé cuál es el camino para lograrlo, porque óyeme bien, Jim.
Y al decir esto, vio en torno suyo y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo.
Soy muy rico.
Al escuchar esto, no me cupo duda sobre que aquel desgraciado se había vuelto loco en su soledad, y supongo que debo haber dejado conocer mi pensamiento en mi semblante, porque él se apresuró a repetir calurosamente.
Rico, rico, sí, señor. Yo te diré cómo y haré de ti todo un hombre, Jim. Ah, muchacho, dale a Dios una y mil veces gracias de que hayas sido tú la primera criatura humana que se ha encontrado conmigo.
Pero no bien había pronunciado estas palabras, su semblante se oscureció repentinamente, como si se viese asaltado por una idea ingrata. Estrechó mi mano con mayor fuerza entre las suyas y levantó el dedo índice ante mis ojos con un ademán amenazador, diciendo:
«Pero ante todo, Jim, dime la verdad. ¿No es ese de allí el buque del capitán Flint?»
Oyendo esto, me vino una inspiración rápida y feliz. Comencé a creer que lo que yo había encontrado era un aliado, y en tal concepto me apresuré a contestarle: «No, por cierto, Flint ha muerto. Pero si le he de decir a usted la verdad, como usted me lo pide, a bordo de esa goleta vienen varios de los hombres del tal Flint, por desgracia de todos los demás de la partida».
«No viene un hombre con una sola pierna»,
murmuró Ben Gunn. «¿Silver?», le pregunté.
«¡Ah, Silver!»,
contestó él.
«Silver, eso es, ese es un hombre».
«Es el cocinero de a bordo, y al mismo tiempo el cabecilla o director de esos hombres». Al llegar aquí, Ben Gunn, que todavía me tenía cogido por la muñeca, dióme una especie de fuerte sacudida.
«Si tú has sido enviado aquí por John Silver»,
dijo,
«yo estoy tan bueno como un cerdo. Muy bien, lo sé. Pero ¿en qué pensaste tú, muchacho?»
Yo había ya formado mi resolución en un instante, así es que, por vía de respuesta, le conté la historia completa de nuestro viaje y el difícil predicamento en que nos encontrábamos a aquellas horas. Escuchóme él con el más profundo interés, y cuando hube concluido exclamó, dándome una palmadilla en la cabeza:
«Jim, tú eres un buen muchacho, y tú y los tuyos están en un apuro del demonio, ¿no es esto? Pues no tengas cuidado. Ten confianza en mí. Ben Gunn es el hombre para sacarlos de su varadero. Pero antes dime, ¿crees tú que tu caballero resultará ser un hombre bastante liberal para quien sepa sacarlo del aprieto en que se ve metido?»
«Oh, en cuanto a eso, el caballero es el hombre más liberal y generoso que yo he conocido», le respondí.
«Pero hay que ver bien»,
dijo Ben Gunn.
«Yo no quiero decir que me recompensará dándome una covacha de conserje para guardar una puerta, o una librea dorada de lacayo, o cosa por el estilo. ¡Oh, no! Lo que yo quiero decir es que si me daría, por ejemplo, un buen millar de libras esterlinas constantes y sonantes, que es tanto cuanto puede apetecer para ser dichoso un hombre como yo. ¿Qué dices tú?
Pues digo que yo estoy seguro de que sí lo haría, le respondí yo. Tal como venían las cosas, todos los expedicionarios estábamos llamados a dividirnos la hucha.
Y me dará también un pasaje a Inglaterra,
añadió con una mirada recelosa y desconfiada. Pues cómo no, le dije. El señor de Trelawney es un hombre de honor, y además de esto, ¿no ve usted que si con su auxilio logramos desembarazarnos de los otros, necesitaríamos de usted sin remedio para ayudarnos a maniobrar el buque?
Ah, pues es verdad,
replicó Ben Gunn.
Yo les sería indispensable.
Y con esto pareció como aliviado de un gran peso.
Ahora,
prosiguió,
voy a contarte cómo pasaron los sucesos, ni más ni menos. Yo estaba a bordo del buque de Flint cuando éste sepultó aquí su tesoro. Él se vino a tierra con 6 hombres, grandes, fuertes. Permanecieron aquí cerca de una semana y nosotros, entre tanto, allá afuera, esperando, anclados en el fondeadero, en su viejo buque, el Walrus. Un hermoso día, vimos por fin la señal esperada. Flint venía por sí solo, solo enteramente en un pequeño bote, con su cabeza vendada con una banda azul. El sol comenzaba a levantarse y él aparecía pálido, pálido como un muerto junto al tajamar. Pero allí estaba, eso sí, en cuanto a los otros 6, todos muertos, muertos y enterrados. ¿Cómo se arregló para ello? Ninguno de los que íbamos a bordo pudo averiguarlo nunca. ¿Fue lucha leal, asesinato, sorpresa? ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Lo único que sabíamos es que ellos eran 6 y él no era más que uno. Uno contra 6. Billy Bones era el piloto del barco. John Silver era el contramaestre y ambos le preguntaron dónde quedaba oculto el tesoro.
Ah,
contestó él.
Si ustedes quieren ir a averiguarlo, pueden irse a tierra y quedarse allí buscando. Lo que es el barco, vuelve a la mar en busca de más. ¡Con 1000 diablos!
Eso fue lo que él dijo. 3 años después de aquello, me cupo en suerte venir en otro buque. Cuando vimos la isla, yo dije, ¡ea, muchachos! El tesoro del capitán Flint está aquí. Vamos bajando a tierra y encontrémoslo. El capitán se disgustó con esto, pero mis camaradas fueron todos de mi opinión y bajamos a tierra. 12 días consecutivos buscaron y buscaron en vano. Creían que yo les había jugado una horrible burla y cada día me llenaban de nuevos y más duros insultos, hasta que una mañana, ya cansados y sin esperanzas, se volvieron todos a bordo. Por lo que hace a ti, Benjamin Gunn, me dijeron al partir, aquí tienes un mosquete, un pico y una azada. Quédate aquí y encuentra para ti solo el tesoro del capitán Flint. 3 años hace de esto, Jim. 3 años que he estado aquí sin probar un solo platillo de cristianos. Hasta hoy. Pero dime ahora, mírame. ¿Tengo yo el aspecto de un marinero? Ya te oigo murmurar que no. Es que yo también lo digo, yo mismo.
Al decir esto, me guiñó los ojos y me oprimió la mano fuertemente, y luego prosiguió.
Tú nada más repítele a tu caballero mis propias palabras, Jim. Dile esto. 3 años hace que Ben Gunn es el único habitante de esta isla, lo mismo a la hora de la luz que en medio de la noche, lo mismo en la tempestad que en el buen tiempo. Tal vez algunas ocasiones ese pobre, dile, tal vez ha pensado en su anciana madre, que anciana ha de ser si vive aún. Quizás a veces habrá caído de rodillas para decir una oración, pero la mayor parte del tiempo de Ben Gunn se ha empleado en otro asunto. Y al decirle esto, le darás un pellizco como este que te doy aquí.
E hízolo como lo decía, de la manera más confidencial que imaginarse pueda, prosiguiendo en el acto.
Pero continuarás al punto y le dirás: Gunn es un buen chico, no cabe duda, y él deposita el precioso don de su confianza. No olvides decírselo con esas mismas palabras: en un caballero por nacimiento, más que en cualquiera de esos caballeros de la fortuna, de los cuales él ha sido uno.
Pero vamos allá, le dije yo, prescindiendo de que no alcanzo a entender una palabra de todo lo que me ha estado usted diciendo aquí. ¿Cómo podría yo repetírselo al caballero si no veo la posibilidad de volver a bordo?
¡Ah! Allí está la vuelta del cabo. Y bien, aquí donde está mi bote que yo he fabricado con mis propias manos. Yo lo tengo oculto bajo la peña blanca. Si sucede lo peor de lo peor, creo que debemos intentar esa travesía después de que oscurezca.
En este punto tuvo que interrumpirse bruscamente, porque aun cuando el sol todavía tenía una hora o más que alumbrar hasta ocultarse en el horizonte, oímos repentinamente, repetido por todos los ecos de la isla, el trueno imponente de un cañonazo.
¿Eh? ¿Qué es eso?
Preguntó Ben Gunn. Es que han comenzado a batirse, le contesté. Sígame usted. Y olvidando en aquel punto todos mis terrores precedentes, me di a correr hacia la rada, en dirección del ancladero, acompañado por el hombre aislado, que corría junto a mí velozmente, sobre sus cacles de piel de cabra, con gran ligereza y facilidad.
—¡A la izquierda! ¡A la izquierda!
—me decía.
—¡Cárgate siempre hacia la izquierda, camarada!
—repetía.
—¿Quién diría que yo voy aquí bajo los árboles contigo? Mira, allí es donde maté mi primera cabra. Ahora ya no bajan hasta acá. Ahora las tienes siempre encaramadas en sus masteleros, allá entre las jarcias y los montones de sus montañas. Todo no más que por miedo de Ben Gunn. Mira tú, allí tienes el cementerio. ¿No ves sus terraplenes? Cuando por mis cuentas creo que debe ser domingo, ¿sabes tú? Suelo venir aquí y me arrodillo y rezo. No tiene esto muchas trazas de capilla, ni siquiera de una pobre ermita, ¿no es verdad? Pues mira, mira tú, yo lo encuentro, no sé, qué cosa de solemne y de imponente. Y luego, ¿ya lo ves? No he tenido las manos muy llenas, ni una Biblia, ni una enseña. Y en cuanto a capellán, pues, ni soñarlo.
Y seguía así, charla y charla, sin esperar ni recibir respuesta alguna. Un rato considerable había transcurrido después del disparo del cañón, cuando oímos una descarga de armas de menos calibre. Siguióse otra pausa, y luego, a menos de un cuarto de milla frente a mí, divisé repentinamente en el aire, flotando sobre las cimas de los árboles del bosque, la gloriosa bandera de Inglaterra. Fin del capítulo 15. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta. La estacada. Capítulo 16. El doctor prosigue la narración y refiere cómo fue abandonado el buque. Sería la 1:30 de la tarde cuando los dos botes de la Española se fueron a tierra. El capitán, el caballero y yo estábamos discurriendo acerca de la situación en nuestra cámara de popa. Si hubiera soplado en aquellos momentos la brisa más ligera, hubiéramos caído por sorpresa sobre los 6 rebeldes que se nos había dejado a bordo. Hubiéramos levado anclas y salido a alta mar. Pero el viento faltaba de todo punto, y para completar nuestro desamparo, vino muy pronto Hunter a traernos la nueva de que Hawkins se había metido en uno de los botes y marchádose con los expedicionarios de la isla. Jamás nos ocurrió poner en duda la lealtad de Hawkins, pero sí nos pusimos en alarma por su vida. Con la excitación en que aquellos hombres se encontraban, nos parecía que solo una casualidad podía hacer que volviésemos a verlo vivo. Corrimos sobre cubierta. El calor era tal que la brea que unía las junturas de los tablones comenzaba a burbujear, derritiéndose. El nauseabundo hedor de aquel sitio me ponía verdaderamente malo, y si alguna vez hombre alguno absorbió por el olfato los gérmenes de 1000 enfermedades infecciosas, ese fui yo, sin duda, en aquel abominable fondeadero. Los 6 sabandijas estaban sentados a proa, refunfuñando a la sombra de una vela. Hacia la playa podíamos divisar los botes, sujetos a tierra, y a un hombre de los de Silver, sentado en cada uno de ellos. Uno de aquellos 2 conjurados se divertía silbando el lilibullero. Esperar era una locura. Así es que decidimos que Hunter y yo iríamos a tierra en el Serení en busca de informes y para explorar el terreno. Los botes se habían recargado sobre su derecha, pero Hunter y yo remamos rectos en dirección de la estacada marcada en nuestro mapa. Los centinelas y guardianes de los esquifes parecieron desconcertarse un tanto con nuestra aparición. El lilibullero cesó de oírse, y pude ver a aquel par de alhajas discutiendo lo que debían hacer. Si se hubieran marchado para avisar a Silver lo que ocurría, abandonando sus botes, es claro que las cosas hubieran pasado de muy distinta manera, pero supongo que tenían sus órdenes y, en consonancia con ellas, decidieron permanecer tranquilamente en donde estaban, y muy luego oímos que la música del lilibullero comenzaba de nuevo. Había en aquel punto una ligera curva en la costa, y yo no perdí tiempo remando cuán fuertemente pude para ponerla entre los hombres de los esquifes y nosotros, de tal suerte que antes de que llegásemos a tierra ya nos habíamos perdido mutuamente de vista. Salté por fin en la playa y púseme a correr tan deprisa como podía atreverme a hacerlo, desplegando sobre mi cabeza un gran pañuelo de seda blanco para evitar la insolación y con un buen par de pistolas enteramente listas, por precaución, contra cualquier sorpresa. No había recorrido aún 100 yardas cuando llegué a la estacada. He aquí lo que había en ella. Una fuente de agua límpida y clara brotaba casi en la cumbre de la colina. Sobre esta, y encerrando la fuente, por supuesto, se había improvisado una espaciosa cabaña de postes de madera, arreglada de manera de poder encerrar unas 20 de hombres, en caso de apuro, y con troneras para mosquetes por todos lados. Al derredor de esta cabaña habíase limpiado un espacio considerable, y para completar la obra se había levantado una empalizada bastante fuerte, como de 6 pies de elevación, sin ninguna puerta o pasadizo, con resistencia suficiente para no poderla echar por tierra sino con tiempo y trabajo, pero bastante abierta para que no pudiera servir de parapeto a los sitiadores. Los que estuvieran en posesión de la cabaña del centro podían llamarse dueños del campo y cazar a los de afuera como perdices. Lo que se necesitaba allí era una vigilancia continua y provisiones, porque, a menos de una completa sorpresa, los sitiados podían sostenerse muy bien contra un regimiento entero. En lo que yo me fijé entonces de una manera más particular fue en la fuente, porque, aun cuando en nuestro castillo de popa de la Española teníamos armas y municiones en gran cantidad y abundancia de víveres y vinos excelentes, lo cierto es que de una cosa estábamos ya bien escasos, y era de agua. Estaba yo preocupado con este pensamiento cuando de pronto llegó a mis oídos distintamente desde algún punto de la isla el grito supremo de un hombre que se moría. Yo he servido a su Alteza Real, el Duque de Cumberland, y aún fui herido yo mismo en Fontenoy, pero en aquel instante mi pulso se detuvo y no pude menos que verme asaltado por esta idea. ¡Han matado a Hawkins! Haber sido uno un viejo soldado es ya algo, pero es todavía más haber sido médico. No tiene uno tiempo para vacilaciones ni cosas inútiles, así es que en un instante formé mi resolución y sin perder un segundo regresé a la playa y salté de nuevo a bordo del Serení. Por fortuna, Hunter era un remador de fuerza. Hicimos volar a nuestro botecillo y muy pronto estábamos ya al costado de la española, a cuyo bordo subimos a toda prisa. Encontré a todos emocionados, como era natural. El caballero estaba sentado, lívido como un papel, lamentando, alma de Dios, los peligros a que nos había traído. Uno de los seis hombres quedados a bordo estaba ya en mejores condiciones. «Allí hay un hombre», dijo el capitán Smollett, apuntando hacia él, «que es novicio en la obra de estos malvados. Ha venido aquí a punto de desmayarse en cuanto que oyó aquel grito de muerte. Con otra vuelta de cabrestante lo tenemos con nosotros, eso es seguro». Expliqué entonces al capitán Smollett cuál era mi plan, y entre los dos arreglamos los detalles de su realización. Pusimos a nuestro viejo Redruth en la estrecha galería que, como se recordará, era la única comunicación posible entre la popa y el castillo de proa, dándole tres o cuatro mosquetes cargados y poniéndole un colchón por vía de barricada para protegerle. Hunter trajo el botecillo de manera de colocarlo precisamente bajo la porta de popa, y Joyce y yo nos pusimos inmediatamente a la obra de cargar en él botes de pólvora, mosquetes, bultos de bizcochos, galletas, jamón, una damajuana de coñac y mi inestimable estuche de cirugía. Entretanto, el caballero y el capitán permanecían sobre cubierta y el último de ellos hacía al timonel la siguiente amistosa y cortés animación.
«Amigo Hans, aquí nos tiene usted a dos personas con dos pistolas cada una, y si alguno de ustedes, seis, hace el menor movimiento para acercársenos, puede tenerse por hombre al agua».
Los hombres aquellos deliberaron un corto rato y después de su pequeño consejo de guerra se fueron dejando caer uno tras de otro de la carroza a abajo, pensando, sin duda alguna, cogernos por la retaguardia, pero en cuanto que se encontraron con Redruth esperándolos, mosquete en mano, en la estrecha galería de comunicación, volvieron otra vez a querer recobrar su lugar primitivo a proa, apareciendo sobre cubierta la cabeza de uno de ellos por una escotilla.
«¡Abajo otra vez, perro pirata!», le gritó el capitán. «¡O te vuelo la tapa de los sesos!».
La cabeza aquella se hundió de nuevo como por encanto en la escotilla, y por entonces nada volvimos a oír ni a saber de aquellos miserables. Mientras esto pasaba, nuestro ligero Serení estaba ya tan cargado como era racional ponerlo. Joyce y yo saltamos por la porta de la popa y tornamos a remar hacia la playa tan deprisa como nuestras fuerzas nos lo permitían. Este segundo viaje despertó ya de una manera indudable la alarma de los vigilantes de los esquifes. Lilibullero fue dado de mano otra vez, y precisamente antes de perderlos de vista tras de aquel pequeño cabo de la playa, uno de ellos había ya saltado a tierra y desapareció rápidamente. Estuve entonces a punto de cambiar de táctica e irme derecho a sus botes y destruírselos, pero temí que Silver estuviese por allí demasiado cerca con los restantes, y era en tal caso muy posible que todo se perdiera por querer hacer demasiado. Muy pronto llegamos de nuevo a tierra al mismo lugar que en el viaje precedente. Los tres hicimos el primer transporte del bote hasta la cabaña, muy bien cargados, y depositamos allí nuestras armas y provisiones. Dejamos entonces a Joyce en la palizada de guardia para custodiar nuestro depósito,
y aunque es verdad que se quedaba solo enteramente, tenía a su disposición media docena de mosquetes muy bien preparados. Hunter y yo volvimos otra vez al botecillo, tornamos a cargar lo más que pudimos y regresamos a la estacada. Así continuamos, casi sin tomar aliento, hasta que toda la carga puesta en el bote había sido trasladada a la cabaña, en la cual los dos criados tomaron definitivamente sus posiciones, mientras yo, con todas mis fuerzas, remaba otra vez en el ya ligero serení hasta llegar de nuevo a la Española. El arriesgar una segunda cargada era en realidad menos atrevido y peligroso de lo que parecía. Es cierto que ellos tenían la ventaja del número, pero nosotros teníamos las de las armas. Ninguno de los hombres que estaban en tierra llevaba un mosquete consigo, y así es que, antes de que hubieran podido acercársenos a tiro de pistola, es seguro que nosotros hubiéramos dado buena cuenta de ellos. El caballero estaba espiándome en la porta de popa, ya restablecidos su valor y su ánimo. Cogió el cabo de la amarra que yo le arrojé, lo sujetó arriba y comenzamos a hacer ya un cargamento de verdadera vitalidad para nosotros, consistente en carne, pólvora y bizcochos, sin añadir más armas que un mosquete y un sable por cabeza para el caballero, para mí, Redruth y el capitán. El resto de las armas y la pólvora los arrojamos al agua, a 2 brazas y media de profundidad, de manera que podíamos distinguir el limpio acero de los mosquetes brillando con los reflejos del sol allá abajo en el fondo limpio y arenoso del ancladero. A esta hora, la marea comenzaba ya a bajar y el buque empezaba a columpiarse en torno del ancla. Oímos voces llamándose mutuamente muy lejos y muy débiles allá en dirección de los esquifes, y aun cuando esto nos tranquilizó por lo que hacía a Joyce y a Hunter, que, por lo visto, quedaban todavía en su posición del este sin ser molestados, nos hizo comprender, sin embargo, que nosotros debíamos darnos prisa. Redruth, entonces, abandonó su trinchera de lana en la galería y se replegó al bote con nosotros. Dirigido el pequeño serení por el capitán Smollett en persona, dimos vuelta al buque y nos vimos colocar junto a la escotilla de proa.
«Ahora, amigos», gritó el capitán, «¿me oyen ustedes?».
Ni una voz respondió sobre cubierta.
«Es a ti, Abraham Gray, a quien hablo».
El mismo silencio anterior.
«Gray»,
volvió a decir el capitán en voz más alta aún,
«en este mismo momento voy a dejar este buque, y como tu capitán que soy, te ordeno que me sigas. Yo sé que tú eres en el fondo un buen muchacho, y hasta me atrevo a decir que ninguno de los 6 que están allí es tan malo como aparenta serlo. Aquí tengo en la mano mi reloj abierto. Te doy 30 segundos de plazo para que te me reúnas».
Hubo un silencio nuevo.
«Ven pronto, muchacho mío»,
continuó el capitán.
«No te detengas tanto en vacilaciones. Estoy aquí exponiendo mi vida y la de estos excelentes caballeros cada segundo que pasa».
Oyóse entonces el ruido repentino de una pendencia, el rumor de golpes cambiados, y en unos cuantos segundos apareció Abraham Gray en la porta, con una herida de arma blanca en una de sus mejillas, pero corriendo presuroso a la llamada del capitán, como un perro puede venir al silbido de su amo.
«Estoy con usted, mi capitán»,
dijo aquel leal chico. Un instante después, con Gray ya a bordo, habíamos empujado de nuevo nuestro barquichuelo en dirección a la playa. Y cierto es que nos encontrábamos ya fuera de la peligrosa goleta, pero, ¡ay!, aún no nos veíamos en tierra, dentro del recinto de la estacada. Fin del capítulo 16. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 17. El doctor, continuando la narración, describe el último viaje del Serení. Este quinto viaje fue ya, sin embargo, bien distinto de los precedentes. En primer lugar, aquella cascarita de nuez en que íbamos estaba demasiado cargada. Cinco hombres, de los cuales Redruth, el capitán y Trelawney, eran de más de 6 pies de altura, eran más de lo que nuestro botecillo podía racional y cómodamente cargar. Añádase a esto la pólvora, las armas y las provisiones de boca, y se comprenderá que el Serení se balancease de una manera inquietante, alojando agua de cuando en cuando por la popa, a un grado tal que todavía no habíamos andado 100 yardas y ya una buena parte de mis vestidos estaba mojada hasta no poderse más. Hízonos el capitán que aparejásemos el bote compartiendo el peso más proporcionalmente, lo que nos apresuramos a ejecutar, consiguiendo equilibrarlo un poco mejor. Pero aún así, no dejábamos de sentirnos con el temor, no del todo infundado, de zozobrar. En segundo lugar, el reflujo producía a la sazón una fuerte corriente de olas en dirección poniente, atravesando la rada y moviéndose enseguida hacia el sur en dirección del mar, por el estrecho en que nos había franqueado el paso en la mañana hasta el ancladero. Las olas de por sí eran ya un peligro para nuestro sobrecargado esquife, pero lo peor de todo era que la dicha corriente nos arrastraba fuera de nuestra vía y lejos del lugar de la playa en que teníamos que desembarcar, tras de la punta de que ya he hablado. Si permitíamos a la corriente realizar su obra, el resultado iba a ser que antes de mucho nos encontrásemos en tierra, es verdad, pero precisamente al lado de los esquifes de los piratas, que quizás no tardarían mucho en presentarse. «Me es imposible enderezar el rumbo hacia la estacada, capitán», dije yo, que iba sentado al timón, en tanto que él y Redruth, que estaban de refresco, llevaban los remos. «La marea nos arroja constantemente hacia abajo. ¿No podrían ustedes remar un poco más fuerte?»
«No, sin echar el bote a pique», contestó. «Sostenga usted el gobernalle inmóvil hasta que vea usted que vamos ganando la vía».
Hice lo que se me indicaba y pronto vi que, si bien la marea continuaba empujándonos hacia el poniente, muy luego logramos que el bote enderezara la proa al este, siguiendo una línea que marcaba precisamente un ángulo recto con el camino que debíamos tomar. «De esta manera no vamos a tocar tierra jamás», dije yo.
«Si no nos queda otro derrotero libre más que este, no podemos hacer otra cosa que seguirlo a todo azar», contestó el capitán. «Tenemos que ir contra la corriente de la baja mar. Ya ve usted, pues, que si seguíamos bordeando a sotavento de nuestro desembarcadero, era muy difícil decir a dónde íbamos a tocar tierra. Esto sin contar con la inmediata probabilidad de ser abordados por los botes de Silver, en tanto que, por el camino en que nos hemos puesto, la corriente puede amortiguarse pronto, y entonces ya podremos virar rectamente hacia la playa».
«La corriente ha amainado ya mucho, señor»,
díjome Gray, que iba sentado hacia proa.
«Ya puede usted hacer que viremos de bordo un poco».
«Gracias, muchacho», le contesté como si nada hubiera sucedido, puesto que todos habíamos hecho tácitamente la resolución de tratarlo desde luego como a uno de los nuestros. De repente, el capitán habló de nuevo y noté que había una perceptible alteración en su voz.
«¿Y el cañón?»,
dijo. «Ya pensaba en eso», le respondí, seguro como estaba de que él se refería a la posibilidad de que se bombardeara nuestro reducto. «No crea usted que les sea posible bajar el cañón a tierra, y aún en el supuesto de que lo consiguieran, jamás podrían hacerlo subir por entre el monte».
«Pues mire usted a popa, doctor», replicó el capitán.
Volví la cabeza. Lo cierto es que habíamos echado completamente en olvido nuestra pieza de artillería en la goleta, y de allí nuestro horror cuando oímos que los cinco bandidos estaban muy atareados despojándola de lo que ellos llamaban la chaqueta, o sea, el abrigo de grueso cáñamo embreado con que la manteníamos envuelta durante la navegación. No era esto todo, sino que al punto me acordé que las balas y la pólvora de la misma pieza habíanse quedado a bordo en un cajón, por lo cual no necesitaban nuestros enemigos sino dar un golpe con una hachuela para ser dueños de aquellas terribles municiones de guerra. Aquel olvido no podía tener más disculpa que la prisa con que nos vimos precisados a evacuar la embarcación, pero desgraciadamente era irremediable.
«Israel Hans era el artillero de Flint», dijo Gray con voz ronca.
No me quedaba, pues, otro recurso que, a cualquier riesgo, poner decididamente proa a tierra. A esta sazón, por fortuna nuestra, la corriente quedaba ya tan lejos de nosotros que nos fue fácil seguir rumbo a la playa por un camino tan recto como nuestra quilla, a pesar del impulso necesariamente poco vigoroso que los remos imprimían a nuestro bote. Ya no me fue difícil, pues, gobernar derechamente hacia la meta, pero lo muy malo era que en la dirección que íbamos no presentábamos a la española nuestra popa, sino un costado, ofreciendo a su tiro un blanco de tal tamaño que parecía imposible que se le errara puntería. Érame fácil ver y oír a aquel bribón de Hans, con su cara de borracho consuetudinario arreglando sobre cubierta un cartucho para el cañón.
«¿Quién es aquí el mejor tirador?»,
preguntó el capitán. «El señor de Trelawney, aquí y donde quiera», le contesté.
«Pues bien, señor de Trelawney, ¿quiere usted hacerme el favor de quitarme de en medio a uno de aquellos pícaros? A Hans, de preferencia, si es posible», dijo el capitán.
Trelawney estaba frío como el acero. Sin decir palabra, preparó su arma.
«Ahora», díjonos el capitán, «mucho cuidado. Dispare usted su arma sin hacer movimiento alguno, o de lo contrario nos vamos a pique. Todo el mundo listo para equilibrar si el bote zozobra al disparo».
El caballero levantó su arma y los remos cesaron de hender el agua. Todos nos inclinamos del lado contrario para mantener el equilibrio, y todo fue ejecutado con tal felicidad que no hicimos entrar al bote ni una sola gota de líquido. En este instante, nuestros enemigos tenían ya su pieza montada y lista, y Hans, que estaba junto a la boca con el escobillón en la mano, era el más expuesto de todos. Sin embargo, no tuvimos fortuna, pues precisamente en el momento en que, ya seguro de su puntería, disparó Trelawney, el astuto timonel se encorvó rápido como el pensamiento, y la bala que pasó silbando por encima de él fue a herir a otro de los cuatro piratas que cayó al punto. El grito que éste lanzó fue repetido no solo por sus compañeros de al lado, sino por otras muchas voces desde la playa. Volví la vista en esta dirección y noté que todos los demás piratas salían de entre los árboles en aquel momento y se apresuraban a ocupar sus lugares en los esquifes.
«Ahora vienen allí los botes, señores», dije.
«Enfile usted, pues, recto», gritó el capitán. «Ahora ya no hay miedo de zozobrar. Firme a los remos. Si no podemos llegar a tierra, todo ha concluido para nosotros».
«No han tripulado más que uno de los botes, capitán», añadí. «Los hombres del otro van probablemente por tierra a cortarnos el paso».
«El calor es excesivo, y la distancia no es tan corta para que lo consigan fácilmente»,
replicó el capitán.
«Marinos en tierra no son muy temibles. Lo que me preocupa es el tiro que nos van a largar de a bordo. Rayos y truenos. Nuestro flanco es tal que una beata podría pasarnos la bala por ojo sin errarnos. Señor de Trelawney, avísenos usted en cuanto vea encender el estopón y nosotros remaremos a popa».
En el entretanto, habíamos caminado de frente a un paso que era harto veloz para un esquife tan cargado como nuestro Serení, y muy poca agua, por cierto, nos había entrado. Ya estábamos a pocas brazas de la orilla, unas cuantas remadas más y podríamos atracar al fin, porque el reflujo acababa de descubrir una cinta de arena abajo de un grupo de árboles de los de la costa. El esquife que nos daba caza ya no podía, pues, hacernos daño alguno. El reflujo que tanto nos había detenido a nosotros estaba dándonos la compensación, deteniendo ahora a nuestros perseguidores. El único peligro estaba para nosotros en el cañón.
«Si me atreviese», dijo el capitán, «de buena gana haríamos alto para cazar a otro de esos bandidos». Era claro, sin embargo, que ellos en todo pensaban, menos en dilatar su tiro por más tiempo. Ni siquiera habían hecho el menor caso de su camarada caído, que, sin embargo, no estaba muerto, sino simplemente herido, y al cual yo miraba tratando de arrastrarse a un lado.
«¡El estopón!»,
gritó el caballero.
«¡Empuje a popa!»,
gritó el capitán, rápido como un eco. Él y Redruth dieron en el acto un contraimpulso, pero tan vigoroso que la popa del Serení se hundió toda dentro del agua. En el mismo instante, el cañón tronó, y su detonación fue lo primero que Jim oyó, no habiendo llegado hasta él por la distancia el rumor del disparo de Trelawney. ¿Por dónde pasó la bala? Ninguno de nosotros lo supo precisamente, pero supongo que debe haber sido por encima de nuestras cabezas y que el viento de ella debe haber contribuido a nuestro desastre. Nuestro bote se había hundido por la popa, como he dicho, con la mayor facilidad en una profundidad de 3 pies de agua, dejándonos al capitán y a mí de pie el uno frente al otro, en tanto que los 3 restantes, que se habían inclinado para evitar en lo posible la bala del pedrero, salían del agua empapados y escurriendo de la cabeza a los pies. Con todo y esto, el daño no era tan grande. No había perecido ninguno de nosotros, y ya de allí podíamos caminar a pie por el agua, las pocas brasas que nos separaban de la playa. Lo malo era que nuestras provisiones estaban en el fondo del esquife, y que de los 5 mosquetes que habíamos puesto en él, solo 2 quedaban secos y servibles. El mío, que yo había cogido de sobre mis rodillas y levantándolo en alto con un movimiento rápido e instintivo, y el del capitán, que lo llevaba puesto en bandolera y que en su calidad de hombre experto había cuidado su arma de toda preferencia. Los restantes yacían ya bajo el agua con el bote. Como complemento de nuestra tribulación, oímos voces que se acercaban entre el bosque a lo largo de la playa, así es que no solo sentíamos ya encima el peligro de quedar cortados de nuestro reducto, en aquel estado de semicatástrofe y derrota, sino que nos aguijoneaba el temor de que, si Hunter y Joyce se veían atacados por una media docena de hombres, no tuviesen el valor y el buen sentido de mantenerse firmes a la defensiva. Hunter era un hombre de firmeza y corazón, esto lo sabíamos bien, pero en cuanto a Joyce, el caso era bien diferente y bastante dudoso. Joyce era un lacayo muy agradable, de muy finas maneras, y excelente para limpiar un par de botas o cepillar un vestido, pero la verdad es que no le conocíamos tamaños de hombre de armas tomar. Todo esto, como llevo dicho, nos aguijoneó para llegar a tierra enjuta tan pronto como era posible, dejando abandonado a su suerte al pobre Serení que, para desgracia nuestra, había guardado en su fondo algo como la mitad de nuestra pólvora y provisiones de boca. Fin del capítulo 17. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 18, en que cuenta el doctor cómo concluyó el primer día de pelea. Una vez en tierra, dímonos toda la prisa que era posible para franquear la tierra de bosque que nos separaba de nuestro baluarte. A cada paso que dábamos, las voces de los piratas que venían por la playa llegaban más y más distintas a nuestros oídos. Muy pronto ya no fue fácil distinguir el rumor de sus precipitados pasos y el crujido de las ramas de los arbustos a través de cuyos matorrales se venían abriendo camino. Comencé a creer entonces que la cosa iba de veras y hasta requerí el fiador de mi mosquete. «Capitán», dije, «el señor de Trelawney es el de puntería infalible entre nosotros. Dele usted su mosquete, porque el suyo está inutilizado». Sin responderme, cambiaron rápidamente de armas, y Trelawney, callado y frío como había estado desde el principio de la batalla, se detuvo por un instante para cerciorarse de que el arma estaba en buen estado para servicio inmediato. En el mismo momento, notado que Gray iba desarmado, le alargué mi cuchillo. Mucho nos animó al ver a aquel chico escupirse la mano, remangarse la camisa, empuñar el arma y hacerla zumbar, blandiéndola por el aire. Era cosa que se veía desde luego que aquel nuestro nuevo aliado era todo un marino de pelo en pecho. A unos 40 pasos de aquella rápida detención, llegamos al lindero del bosque y vimos la estacada frente a nosotros. Nos lanzamos a ella, entrando a su recinto por el lado sur, cuya empalizada salvamos rápidos como el rayo, y casi en el instante mismo, 7 de los amotinados, con Job Anderson, el contramaestre, a la cabeza, aparecieron en el lado sudoeste lanzando gritos tremendos. Detuviéronse un momento al llegar allí, como si se sintieran cogidos por retaguardia, pero antes de que ellos tuvieran tiempo de recobrarse de su sorpresa, no solo Trelawney y yo, sino también Hunter y Joyce, tuvimos tiempo de hacer fuego desde el reducto. Los 4 tiros no sonaron en una descarga muy simultánea, pero hicieron su efecto, eso sí. Uno de los enemigos cayó redondo, y los restantes, sin vacilar más tiempo, volvieron la espalda y se parapetaron tras de los árboles. Después de cargar de nuevo nuestras armas, salimos afuera de la empalizada para reconocer al enemigo que había caído. Estaba muerto y muy bien muerto, con el corazón atravesado de parte a parte. Ya comenzábamos a felicitarnos de nuestra buena suerte cuando en aquel mismo instante una detonación de pistola se dejó oír en el matorral más cercano. La bala silbó junto a mi oído y el pobre de Tom Redruth se tambaleó y cayó en el suelo de largo a largo. Tanto el caballero como yo devolvimos el tiro, pero como no teníamos sobre qué hacer puntería, es muy probable que no hicimos más que desperdiciar nuestra pólvora. Cargamos otra vez y entonces volvímonos a ver al pobre Tom. El capitán y Gray estaban ya examinándolo, y en cuanto a mí, me bastó la primera ojeada para comprender que aquello no tenía remedio. Creo que la prontitud con que respondimos a su disparo dispersó a los rebeldes una vez más, porque aunque estábamos a descubierto, ya no se nos hostilizó mientras nos dábamos trazas de izar al pobre guardamonte para pasarlo al recinto de la estacada y trasladarlo, quejándose y desangrándose, al interior de la cabaña. Pobre viejo. De sus labios no había salido ni una palabra de sorpresa, queja o temor, pero ni aun de sentimiento. Desde el instante en que habían comenzado nuestras complicaciones hasta aquel punto en que le acostábamos allí, en el centro de nuestro reducto, para que muriera. Como un troyano verdadero, había permanecido vigilante e inmóvil tras de su colchón en la galería. Cuantas órdenes se le habían dado, él las había obedecido callado, con la docilidad de un perro, y muy bien, por cierto. Era el de más edad de todos los de nuestro campo, llevando 20 años por lo menos al más viejo, y ahora aquel anciano criado, taciturno, servicial, estaba allí tendido próximo al sepulcro. El caballero se dejó caer casi junto a él, sobre sus rodillas, y le besaba la mano llorando como un chiquillo.
—¿Cree usted que me voy, doctor?
—preguntó el moribundo. —Tom, hijo mío —le contesté—, vas a volver a tu verdadera patria.
—Siento mucho
—replicó el agonizante—,
no haber dado antes a esos pillos una lección con mi mosquete.
Tom, exclamó a la sazón el caballero todo conmovido. Tom, dime que me perdonas. ¿No es verdad que sí?
Señor,
fue su respuesta.
¿No cree usted que eso parecería una falta de respeto de mí a usted? Pero hágase como usted lo pide. Sí, señor, con toda mi alma.
Siguióse un silencio no muy largo, al cabo del cual murmuró que desearía que alguien dijese cerca de su cabecera alguna oración, añadiendo en tono sencillo y como disculpándose de su atrevimiento.
Creo que esa es la costumbre. No es verdad.
Vino luego una agonía muy corta, y sin pronunciar ninguna otra palabra, el alma de Redruth partió de este mundo. Entretanto, el capitán, cuyas faltriqueras y pecho había yo visto en extremo abultados durante la travesía, fue sacando de ellos todo un almacén de objetos, una bandera inglesa, una biblia, una adujada o lío de cuerda bastante fuerte, plumas, tinta, el registro diario de a bordo y algunas libras de tabaco. Habíase encontrado en nuestro recinto de la estacada un largo y ya aderezado tronco de abeto que, con la ayuda de Hunter, levantó y puso en el ángulo de la cabaña en que los troncos se cruzaban. Acto continuo, subiendo ágilmente sobre el techo del reducto, colocó con su propia mano e izó en alto la bandera de nuestra patria. Esta operación pareció como aliviarle de un gran peso. Volvió a entrar enseguida a la cabaña, y como si nada hubiera de particular, se puso tranquilamente a hacer el recuento de nuestras provisiones de guerra y boca. Pero no dejaba, sin embargo, de mirar con disimulo del lado del pobre de Tom Redruth, que estaba agonizando, y así es que no bien hubo este expirado, cuando se acercó con otra bandera y la desplegó reverentemente sobre el cadáver. Enseguida, sacudiendo virilmente la mano del caballero, le dijo: «No hay que afligirse, señor. Todo temor es vano, tratándose del alma de un leal que ha sucumbido, cumpliendo con su deber para con su capitán y con su señor. Sería una ofensa a la divinidad el creer otra cosa». Dicho esto, me llevó a un lado y me dijo: «¿Dentro de cuántas semanas esperan usted y el caballero que vendrá el buque que ha de enviar Brandy?» «No es cuestión de semanas, sino de meses», le contesté. «En caso de que no estemos de vuelta para fin de agosto, Brandy mandará buscarnos, pero ni antes ni después de ese tiempo. Usted puede calcular por sí mismo».
«Yo lo creo que sí», contestó rascándose la cabeza de un modo muy significativo. «Así es que, no sin dar a la Providencia una buena ración de gracias por todos sus beneficios, debo decir que no por eso hemos estado menos desafortunados».
«¿Qué quiere usted decir con eso?», le pregunté.
«Quiero decir», me respondió, «que es una lástima que hayamos perdido aquel segundo cargamento del botecillo. Por lo que hace a la pólvora y balas, tenemos bastantes, pero en cuanto a provisiones de boca, estamos escasos, muy escasos, tan escasos, doctor, que quizás nos viene muy bien el tener aquella boca de menos».
Y al decir esto, señalaba el cadáver que yacía cubierto con la bandera inglesa por sudario. En aquel mismo instante, oyóse el trueno y el silbido de una bala de cañón que pasó rozando el techo de nuestro reducto y fue a enterrarse entre los árboles del bosque.
«¡Ajá!», dijo el capitán. «Salvas tenemos. Bastante poca pólvora tienen esos chicos para que las desperdicien así, tan locamente».
Otro segundo disparo arrojó su bala con mejor puntería, pues el proyectil penetró adentro de la estacada, levantando una nube de arena, pero sin causarnos el menor daño.
«Capitán», dijo el caballero, «me consta que nuestro reducto, de por sí, es enteramente invisible desde el buque. Creo, por tanto, que es la bandera la que les está sirviendo para ser blanco. ¿No cree usted que sería más prudente traerla acá adentro?»
«¿Arriar mi pabellón? ¡Jamás!», exclamó el capitán.
Nosotros fuimos todos inmediatamente de su misma opinión, porque aquello no solo tenía un aspecto marcial, marino e imponente, sino que entrañaba una buena política, cual era
la de mostrar a nuestros enemigos que no se nos daba un ardite de su cañoneo. Toda la tarde continuaron su fuego. Bala tras de bala venía. Las unas pasaban por encima del techo, otras caían a un lado, otras entraban al recinto de la empalizada, desparpajando la arena del piso. Pero, como tenían que hacer su puntería sobre una mira muy alta, sus tiros no lograron más que encontrar sepultura en la leve arena de la loma. No teníamos rebotes que temer, y aunque una bala penetró a la cabaña por el techo y luego salió de nuevo por un costado, muy pronto nos acostumbramos a esa especie de broma pesada, y no hicimos más caso de ella que lo habríamos hecho de una partida de vilorta.
«Me ocurre una buena idea», dijo el capitán. «El bosque frente a nosotros está bastante claro. La marea ha dejado un buen espacio en seco, y a la hora de esta nuestras provisiones están ya probablemente en descubierto. Creo que si algunos de los nuestros se prestaran a hacer una pequeña salida con ese objeto, podríamos recobrar parte de nuestra carne salada».
Gray y Hunter se ofrecieron desde luego y, muy bien armados, salvaron la empalizada. Su misión fue, sin embargo, inútil. Los rebeldes eran más intrépidos de lo que creíamos, o tenían más fe de la que se merecía en su artillero Hans, porque el hecho es que ya 5 o 6 de ellos estaban muy ocupados sacando nuestras provisiones del fondo del Serení y trasladándolas a uno de sus esquifes que estaba allí cerca, mantenido contra la corriente por el manejo constante de un remo. Silver estaba en la popa al mando de las operaciones, y cada uno de sus hombres aparecía ya provisto de su mosquete correspondiente, tomado de algún oculto arsenal de ellos mismos. El capitán se sentó para escribir en su diario de a bordo, y he aquí el principio de lo que trazó en él.
Alejandro Smollett, capitán. David Lipsy, médico de a bordo. Abraham Gray, carpintero de la goleta. John Trelawney, propietario. John Hunter y Ricardo Joyce, criado del propietario, que no son marinos. Estos son los que se conservan leales de toda la gente embarcada a bordo de la Española. Tenemos víveres para 10 días a raciones cortas. Hemos desembarcado hoy e izado luego la bandera inglesa en la estacada o reducto que hemos hallado en esta isla del tesoro. Tom Redruth, otro sirviente del propietario, ha sido muerto por los rebeldes. James Hawkins, paje de cámara.
En este momento yo estaba lamentándome acerca de la triste suerte y fin desastroso del pobre Hawkins, cuando oímos algunos gritos y llamadas del lado de la tierra.
«Alguien nos vocea por acá»,
díjonos Hunter, que estaba de centinela.
«Doctor, caballero, capitán, hola, ¿eres tú, Hunter?»,
decían los gritos aquellos. Corrí a la puerta de la cabaña y llegué a tiempo para ver de nuevo, sano y salvo, a Jim Hawkins, salvando en aquel momento la empalizada. Fin del capítulo 18.
La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, traducida por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 19. El narrador primero toma otra vez la palabra. La guarnición de la estacada.
No bien Ben Gunn hubo visto la bandera, hizo alto inmediatamente. Me tomó por el brazo para detenerme y se sentó.
¡Ah! Lo que es por ahora, Jim. Allí están tus amigos, con toda seguridad.
Más bien creo que sean los rebeldes, le repliqué.
¡No!
Dijo él.
¿Crees tú que en un lugar como este, al cual no abordan sino piratas, había de venir Silver a enarbolar el pabellón inglés? Ni por pienso. Son tus amigos, Jim. no tengas la menor duda. Además, ya ha habido pelea, y me sospecho que los tuyos han llevado la mejor parte y ahora los tienes instalados en esa estacada y reducto que fue construido hace años y años por el capitán Flint. Ah, ¿puedes creer que el tal capitán era hombre que sabía lo que traía entre manos? Quitándole lo borracho, era persona que jamás dejaba traslucir su juego. No le tenía miedo a nadie. A nadie más que a Silver. Silver puede jactarse de ello.
Bueno, pues, siendo esto así, como creo que lo es, tanta más razón para que yo me apresure a reunirme con mis amigos.
Como tú quieras,
replicó él.
Tú eres un buen muchacho, o yo me equivoco, pero muchacho nada más, y con eso está dicho todo. En cuanto a Ben Gunn, este se escapa. Ni un vaso de ron podría seducirme bastante para ir allá. Ni el mismo ron, no. Hasta que no vea yo a tu caballero de nacimiento y le entregue eso bajo su palabra de honor. Pero no olvides mis palabras. El precioso don de su confianza. Esto es lo que tú debes decirle. El precioso don de su confianza. Y al decirle esto, le das el pellizco, que ya sabes.
Y añadiendo la acción a la palabra, me largó por tercera vez un pellizco, con el mismo aire de confianza íntima que los anteriores.
Así pues, cuando necesiten a Ben Gunn, ya sabes en dónde encontrarle, Jim. Precisamente en el mismo lugar en que me has visto hoy. El que vaya en mi busca, que lleve en la mano por señal algún lienzo blanco, y que vaya solo, enteramente solo. Para esto añadirás, Ben Gunn tiene sus buenas razones muy particulares.
Está bien, le dije. Creo haber entendido. Usted tiene algo que proponer y desea usted ver bien al caballero o bien al doctor, para lo cual se le puede encontrar a usted en el mismo lugar en que hoy le he hallado. ¿Es esto todo?
¿A qué horas? ¿Quieres saber también a qué horas, no es verdad? Pues estaré allí diariamente desde el mediodía hasta las 6 de la tarde.
Entendidos, le contesté. Ahora, ¿no cree usted que ya debemos despedirnos?
Sí, pero mira, cuidado con olvidar las palabras esas. El precioso don de su confianza. Y las otras de sus buenas razones muy particulares. Mira que esto es de lo más esencial. Razones muy particulares, ¿eh? Como de hombre a hombre.
Y sin soltarme el brazo todavía añadió,
creo que ya puedes marcharte, Jim. Pero óyeme, si por desgracia te fueres a tropezar ahora con Silver, ¿no es verdad que ni con caballos brutos te arrancará la confesión de lo que te he dicho? ¿Verdad que no? Ah, bueno, pero ¿y si los piratas acampan esta noche en tierra, Jim? ¿No podremos esperar que para mañana estén ya un poco menos salvajes?
Al llegar aquí, fue interrumpido por una fuerte detonación y una bala del pedrero de a bordo vino rebotando entre los árboles y se enterró en la arena a menos de 100 yardas de donde estábamos hablando. Sin esperar a más, fue aquella como la señal de nuestra despedida y cada uno de nosotros echó a correr en dirección opuesta. Por el espacio de cerca de una hora, frecuentes disparos continuaron haciendo estremecer la isla y las balas siguieron rompiendo y astillando los árboles del bosque. Yo me iba acercando de escondite en escondite para evitar aquella especie de persecución de terríficos proyectiles, pero como hacia el fin del bombardeo, aunque todavía no osaba aventurarme a entrar abiertamente en la estacada, en cuyo recinto veía yo que caían las balas con más frecuencia, ya había comenzado a cobrar más ánimo, y después de un considerable rodeo hacia el este, logré deslizarme entre los árboles de la playa y me tendí allí en observación. El sol acababa de ponerse, la brisa del mar crujía y revoloteaba entre los ramajes del bosque, encrespando la parda superficie del agua del fondeadero. El reflejo iba ya muy lejos y grandes porciones de playa aparecían descubiertas. El aire, después del terrible calor del día, era más que fresco, y yo sentía que me escalofriaba a través de mi jubón. La española permanecía aún al ancla en el mismo lugar en que habíamos fondeado en la mañana, solamente que en el tope de su palo mayor no flameaba ya, por cierto, la bandera de la Unión Británica, sino la enseña siniestra de los piratas. Desde mi escondite pude ver una nueva luz relampaguear a bordo, y oí una nueva detonación, al par que otra bala zumbaba por el viento mientras los ecos repetían aún el trueno del disparo. Aquel fue, sin embargo, el último del cañoneo. Permanecí todavía por cierto tiempo en mi punto de observación, dándome cuenta de la barahunda y el alboroto que siguieron al ataque. Algunos de los piratas se ocupaban en despedazar con hachas algo que estaba en la playa, no lejos de la estacada. Era nada menos que el pobre Serení, según descubrí después. Allá, más lejos, cerca de la desembocadura del riachuelo, se veía el resplandor de un buen fuego brillando entre la arboleda, y entre aquel punto y el buque, uno de los esquifes andaba yendo y viniendo, con sus remeros, a quien poco antes había visto yo hoscos y amenazadores, cantando ahora y silbando como chiquillos, si bien es verdad que sus voces tenían un acento que denunciaba el ron desde una legua. Pensé, al cabo, que ya podía y debía efectuar mi vuelta a la estacada. Habíame colocado muy abajo en la punta arenosa que encerraba el ancladero hacia el este y que se halla unida a la isla del esqueleto por una cinta de agua de poquísima profundidad. Al ponerme en pie, mis ojos tropezaron a alguna distancia, allá abajo de la punta, con una roca aislada que se alzaba bastante alta entre los matorrales y que presentaba un notable color blanco. Me ocurrió al punto que aquella debía ser la Peña Blanca de que me había hablado Ben Gunn, y que, si un día u otro necesitábamos de un bote, era ya una ventaja saber a dónde podíamos acudir a buscarlo. Me escurrí luego entre el bosque hasta ganar otra vez la espalda de nuestro baluarte. Lo escalé, entré y fui cordialmente saludado por aquel grupo de leales y valientes. Pronto concluí de contarles mi aventura y comencé a ver en torno mío para darme cuenta de nuestra posición. El reducto estaba construido con troncos de pino, sin cuadrar, así el techo como los muros y el piso. Este último se elevaba, en algunos lugares, a un pie o pie y medio sobre la superficie de la arena. En la puerta se había formado un portalillo o vestíbulo, bajo el cual la fuente brotaba, arrojando sus cristalinas aguas en un tazón artificial de bien extraña ralea, que no era otra cosa que un gran caldero de hierro tomado de algún navío, con el fondo arrancado e incrustado allí en la arena. Bien poca cosa había en aquel recinto, a excepción de la obra misma de la casa. En un rincón, una gran piedra lisa, colocada allí para servir de fogón o brasero, y un tosco cesto de hierro para contener el fuego y ponerse sobre la piedra. Los declives de la loma y todo el interior de la empalizada habían sido limpiados de árboles, que habían servido para la construcción de la casa y de la estacada exterior. Por los troncos, que aún sobresalían de la tierra, podía verse qué soberbio boscaje se había derribado en gracia de la erección de aquel reducto. Todos los desechos y ramas habían sido arrojados lejos o enterrados en algún vallado, después de la traslación de los maderos. La única verdura que quedaba allí era un lecho de musgo, por donde corrían los derrames de la fuente que se escapaban fuera de su tosco tazón de hierro, y a un lado y otro de la corriente, algunos helechos, zarzas rastreras y matas pequeñitas, surgiendo penosamente de entre la arena. Muy cerca de la estacada, demasiado cerca para que sirviese de defensa, según oí decir, el bosque se extendía aún denso y elevado, todo de abetos, por el lado de tierra, y mezclado con una gran cantidad de árboles de la vida por el lado del mar. La brisa fría de la noche de que antes he hablado silbaba en cada una de las aberturas del rústico y primitivo edificio y hacía caer sobre el piso una continua lluvia de menudísima arena. Teníamos arena en los ojos,
arena en los dientes, arena en los oídos, arena en nuestra cena y arena revoloteando en el desfondado caldero de la fuentecilla que parecía una gran olla a punto de hervir.
Nuestra chimenea se limitaba a un agujero cuadrado en el techo y solo una muy pequeña parte del humo acertaba a escaparse por allí, en tanto que todo el resto se quedaba revoloteando por la pieza, haciéndonos toser de lo lindo y obligándonos a enjugarnos a cada instante los llorosos lagrimales. Añádase a esto que Gray, nuestro nuevo aliado, tenía la cara casi cubierta con un gran vendaje a causa de una herida que había recibido en el buque al desprenderse de los amotinados, y que el pobre Redruth aún estaba allí insepulto, rígido y frío, a lo largo del muro y cubierto con la bandera nacional.
Si se nos hubiera permitido sentarnos a descansar, es claro que todos lo habríamos hecho a pierna tirante, pero el capitán Smollett no era hombre para eso. Todos fuimos llamados a su presencia y divididos en diversas facciones. El doctor, Gray y yo para una, el caballero, Hunter y Joyce para otra. Cansados como estábamos, se ordenó a dos de nosotros que fueran por leña, otros dos a arreglar como mejor se pudiera una fosa para sepultar a Redruth. El doctor fue nombrado cocinero, a mí se me puso de centinela a la puerta de la cabaña, y el capitán se empleó en andar de uno a otro, levantando nuestros ánimos y prestando su ayuda material en donde quiera que se la necesitaba. De vez en cuando, el doctor salía un momento a la puerta, separándose de su cocina para tomar un poco de aire fresco y dejar descansar algo sus ojos que ya parecían querer salírsele de las órbitas a causa del humo, y cada vez que venía a mi sitio de guardia me dirigía algunas palabras. En una de sus salidas me dijo:
«Ese hombre Smollett vale mucho más que yo, y mira, Jim, que el decir yo eso significa mucho».
En otra ocasión vino y se estuvo callado por un corto rato, luego volvió la cabeza y me preguntó:
«Dime, Jim, ese Ben Gunn, ¿es de veras un hombre?».
«No podré decirlo a usted, señor», le contesté. «Por lo menos, dudo mucho que esté en su juicio».
«Bueno, si es posible la duda, entonces es seguro que sí está»,
replicó el doctor.
«Ya tú comprendes, Jim, que un hombre que durante 3 años se ha estado solo en una isla desierta no puede conservar su razón tan cabal como tú o yo. Eso no es posible dentro de la naturaleza humana. ¿Dices que lo que a él parecía urgirle más era comer un pedazo de queso?».
«Queso, sí, señor», le contesté.
«Está bien. Pues mira tú ahora lo que es venir uno sobrenadando en la abundancia. Has visto mi caja de rapé, ¿no es verdad? Y nunca me habrás visto tomar un polvo. La razón es que en esa cajilla lo que traigo precisamente es un pedazo de queso de Parma, un queso hecho en Italia y extraordinariamente nutritivo. Pues bueno, ese queso es ahora para Ben Gunn».
Antes de que nos pusiéramos a cenar, dimos sepultura al cadáver del viejo Tom en una fosa cavada en la arena, en torno de la cual permanecimos piadosamente por algún rato, tristes y preocupados, con las cabezas que la brisa de la noche enfriaba descubiertas en aquel acto solemne. Buen acopio de leña se había llevado al interior de la cabaña, pero no toda la que el capitán deseaba, por lo cual, una vez que la hubo inspeccionado, nos dijo que esperaba que por la mañana se recomenzara la obra y con una poca de mayor diligencia por esta vez. Cuando todos hubimos tomado nuestras respectivas raciones de tocino y apurado un buen jarro de grog de coñac, los tres jefes se retiraron a un ángulo de la pieza a deliberar sobre la situación. Muy bien veíamos que habían agotado su imaginación para resolver qué haríamos, siendo como eran tan escasas nuestras provisiones, que al fin nos veríamos obligados a rendirnos mucho antes de que pudiese llegarnos ni una sombra de socorro. Así pues, se decidió que nuestra mejor esperanza era la de procurar matar cuantos piratas pudiéramos hasta obligarlos a una de dos, o arriar la bandera o alargarse al fin con la española. De 10 y 9 que ellos eran, ya se veían ahora reducidos a 15, habiendo 2 heridos y por lo menos uno de ellos el que cayó junto al cañón, de gravedad. Cada vez que tuviésemos batalla, debíamos aprovechar bien nuestra pólvora con gran cuidado de no exponer inútilmente nuestras vidas. Teníamos además dos magníficos aliados, el ron y el clima. Por lo que hace al ron, aunque estábamos a más de media milla distantes del enemigo, podíamos oír su barahunda y sus cánticos que duraron hasta bien entrada la noche. Y en cuanto al clima, el doctor apostaba su peluca a que, anclados en donde estaban, cerca o casi en medio del pantano, sin remedios disponibles, por lo menos una media docena de ellos estarían tendidos con fiebre antes de una semana.
Por tanto, añadió, si no nos matan a todos nosotros de una vez, ya se darán de santos con empacarse en el buque y marcharse con viento fresco a piratear de nuevo por esos mares de Dios, que al fin y al cabo, buque es nuestra goleta que puede servirles para su objeto. Será el primer navío que haya yo perdido en mi vida,
dijo el capitán Smollett. Yo me sentía cansado hasta la muerte, como es fácil figurárselo. Así es que, en cuanto se me dejó tenderme a dormir, lo cual no sucedió sino después de mucho molestarme, caí en un sueño tan pesado que entre un tronco y yo no había la menor diferencia. Todos los demás estaban ya levantados mucho tiempo hacía. Ya habían almorzado y traído casi doble cantidad de leña que la acarreada la víspera, cuando me desperté con una barahunda repentina y un rumor desusado de voces.
¡Bandera de paz!,
oí que decía alguno, y luego percibí casi enseguida que, con una exclamación de sorpresa, añadían,
¡es Silver en persona!
Al oír esto, di un salto y, restregándome todavía los ojos, corrí a una de las troneras del reducto.
Fin del capítulo 19.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.